Éxodo capítulo 32. Preguntas y temas varios de Éxodo capítulo 32.
La palabra del Señor no es una secuencia, la Biblia, esto es un poquito aquí, otro poquito en el centro, otro poquito más adelante. De esa manera es como nosotros estudiamos la Biblia, escudriñamos la Biblia, no es una secuencia. Nosotros, para poder entender la doctrina, nos toca leer toda la Biblia, leer en Apocalipsis, leer en los profetas, en los Salmos, en los Evangelios. Así, de esa manera es que nosotros vamos entendiendo, vamos interpretando la Biblia. En los capítulos anteriores vimos sobre la consagración de Aarón como sumo sacerdote y de sus hijos como sacerdotes, y luego cómo el Señor ordenó elaborar el altar, la fuente, un tabernáculo. Después que Dios le estaba dando estas órdenes a Moisés, de cómo era que él tenía que construir, levanta ese templo terrenal, cómo era que tenía que trabajar los sacerdotes, él mismo como profeta, entonces vemos que aquí en el capítulo 32 hubo algo muy triste por parte del pueblo, una desobediencia, un pecado que el pueblo cometió. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Todos, aunque no profeticen, debemos vestir decentemente, debemos ser muy recatados, tanto hombres como mujeres en la forma de vestir, ser normales para dar buen testimonio. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Del capítulo 32, vemos que mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, Dios dictándole los mandamientos, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas, los ritos, enseñándole todo, estaba el pueblo, dice que incitaron a Aarón, porque el pueblo pensó que Moisés había muerto, y le dijeron a Aarón que ahora qué hacían solos sin Moisés, y obligaron a Aarón a hacer el becerro, y él dice que apartaron todos los zarcillos de oro y con esto fundieron el becerro. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Tenemos el becerro de oro, el pueblo obligó a Aarón a hacer esto, todavía no estaba la ley, porque Moisés todavía no había bajado del monte Sinaí, y Aarón todavía no era sumo sacerdote, entonces ellos ignoraban. Mire lo que aconteció, todos ignorantes, necios, desleales. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Este pueblo obligó a Aarón a hacer un becerro para adorarlo. ¡Qué pueblo tan obstinado, tan ciego y torpe, y de todo! Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Después de haber recibido lo espiritual, ¿cómo nosotros podemos confrontar al enemigo cuando él arremete contra nosotros con tantas dificultades y tribulaciones en nuestras vidas, financiera y espiritualmente de muchas maneras, y en especial cuando nos atormenta con cosas del pasado? Pero el Señor siempre nos dice que seamos valientes, que sigamos adelante y que nos esforcemos.
No se preocupe, hay tribulaciones a su alrededor, porque el diablo, el enemigo, le da envidia que Dios bendiga a una persona con lo espiritual, especialmente el don de la profecía que Dios le dio. Entonces el diablo entra a atacar, a ponerle dificultades, pero no tenga temor, porque Dios la va a levantar pronto, la va a fortalecer, y le va a dar en abundancia, y le va a estar abriendo puertas de bendición en lo material y en lo espiritual. Dios no la va a desamparar, Dios los va a ayudar. Por ahora, orar, confiar en Dios y confiar en sus promesas. No nos desprendamos de esa confianza en el Señor, sigamos adelante, no se preocupe, su oración es muy valiosa y Dios le va a escuchar y le va a bendecir, y así las tribulaciones y enfermedades van a terminar pronto. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 28, Brutan, Alabama, USA, 24 de noviembre de 2012.
El becerro de oro. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Nosotros habíamos leído que Moisés estaba en el monte Sinaí hablando con Dios, y que Dios le estaba dictando la ley, y mientras que Moisés estaba allí con Dios, durante 40 días y 40 noches, el pueblo se sintió como si estuviera solo, y mire lo que hicieron. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Es Aarón como el que toma la iniciativa y dice que traigan los zarcillos de oro, y le extraña a uno que Aarón, siendo una persona tan bendecida y respaldada, esté como tan fácilmente siguiéndolos, Claro que aquí hasta este momento, Aarón no, si había conocido a Dios con las señales de Egipto, claro, él ya había visto todos los milagros de Dios, de las plagas en Egipto, y luego el paso del Mar Rojo, y sí, asombroso, cómo él se deja engañar del pueblo, de lo que el pueblo le dice. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Ya era plan de Dios que se hiciera este becerro, pues porque dice que Aarón estaba capacitado para fundir oro.
Y es que fue Aarón el que hizo el becerro. Yo no creo que haya sido Aarón, no creo que él haya hecho eso, él mandó a los expertos y a los especialistas que hicieran eso, a los expertos en hacer dioses. Acuérdense que los dioses vienen desde Adán prácticamente, los ídolos y las estatuas vienen desde Adán. Por eso nosotros hablando de estos señores que Dios dotó de esa capacidad, eran personas que ya venían preparadas, ya venían con ese gen de trabajar esos metales, porque eso desde Adán viene la idolatría, viene la formación de dioses de piedra, de oro, de bronce, de madera, ya estaban haciendo sus estatuillas. ¿No ve que Raquel cuando se fue se le robó los dioses al papá? Bueno, entonces acá pues tampoco no es que vamos a creer que fue Aarón que se puso a construir el becerro, es como un arquitecto, se le dice al arquitecto, hágame un edificio, pues él hace el edificio, y uno dice, no, es que el arquitecto fulano hizo este edificio, uno no va a decir, no, es que fueron los que trabajaron ahí. Los obreros fueron fulano, sutano, no, se dice el arquitecto tal hizo este edificio, nosotros no sabemos cuánta gente puso él a trabajar, y él no movió un dedo en eso, ni tocó un ladrillo siquiera, entonces se habla así. Entonces es la misma forma como expresa que dice que Aarón tomó todo eso e hizo el becerro. Pero eso no fue que él lo hizo con sus manos, ordenó hacerlo, a los especialistas. Yo pienso que ya el capítulo 32 no hay mucho que decir. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Ese espíritu de idolatría salió de Egipto, lo del becerro de oro.
¿Usted cree que salió de Egipto? Medítelo. Si eso salió de Egipto o de dónde salió, o se le olvidó lo que le pasó a Raquel la hija de Labán, ¿qué fue lo que hizo Raquel? Escondió unos dioses, ¿qué significa eso? Que la idolatría estaba funcionando, y porque Dios mandó el diluvio también, por la idolatría y por el homosexualismo, lesbianismo, inmundicias y lascivias, y todo ese mal de la humanidad, entonces si eso es así, ¿será que ese becerro de oro salió de Egipto solamente? Entonces, ¿de dónde? Desde tiempo atrás. Con este pecado perdió el sacerdocio eterno, porque Aarón y toda su familia sería sacerdote para siempre, y con este pecado del becerro Aarón perdió su sacerdocio, y lo perdió en la época de Samuel, porque ya Dios puso a Samuel como sacerdote. El pueblo venía como de la costumbre de la idolatría, acuérdese que el pueblo de Israel salía de Egipto, 430 años viendo la idolatría en Egipto, ¿no creen ustedes que eso ya estaba ahí como arraigado? Como convertido en genes, en 430 años, ¿cuántos años ustedes tienen de vida? En que de pronto alguno estuvo en la religión católica, en los ídolos, algunos de ustedes de pronto tendrán 50 años o 40 años y puede decir, estuve 40 años en la idolatría, compartiendo con la idolatría, pero 40 años, compare 40 años a 430. Entonces, ¿cómo no va a tener un arraigo o un gen ya de idolatría a este pueblo de Israel que salen y que están en el desierto con Moisés, y que ellos tenían esa tendencia de estar adorando los ídolos, los dioses y las estatuas, por eso le exigen a Aarón que le hagan un becerro, un dios, porque ellos necesitan adorar a un dios? Porque eso era lo que ellos veían en Egipto, y con tanto tiempo y con tanta costumbre, como el que se acostumbra a comer chile desde que nace, entonces va a otro país y no hay. Entonces le hace falta comer chile, entonces por allá se inventa cualquier cosa para decir que es chile, porque le hace falta, porque esa es su costumbre. Y así pasa con lo de la idolatría, así pasó con el pueblo de Israel. Entonces Dios sí probó a este pueblo, los eligió y les demostró su poder, sus maravillas, sus prodigios, y le enseña al pueblo que crea y que confíe, que ya no adoren ídolos, y que confíen en un Dios invisible. Entonces fue muy duro para el pueblo de Israel, y no fueron capaces de creer en ese Dios invisible. Imagínese qué lucha la que hemos llevado también, desde que llegamos a la iglesia a creer en un Dios invisible solamente, porque acostumbrados a arrodillarnos ante una estatua, cuadro o pintura, entonces consideremos también al pueblo de Israel, lo difícil que les tocó, y la prueba que Dios le dio a ellos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo, mañana será fiesta para Jehová.
Así es la religión hoy, hacen estatuas de diferentes personas. Tema enseñado en el estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 29. Notemos cómo ellos elaboraron esta estatua, este becerro de oro, y cuando estaba hecho, dijeron que era un dios, y dijeron, mañana será fiesta para Jehová. Ellos dijeron, nosotros vamos a adorar este becerro que nos va a representar a Dios, y es así de esta manera como ellos tomaron el asunto. ¿Este becerro nos va a representar a Dios? Así como hoy la religión dice que la estatua tal, o el cuadro tal que es la representación de Dios aquí en la tierra, el santo tal, y la santa tal, dicen no, es que nos está representando a Dios, nosotros le rezamos al santo, y él le pide a Dios, intercede por nosotros, esa es la creencia. Vemos como el pueblo de Israel, el que dio ese mal ejemplo, porque después que hacen este becerro, porque no dicen, adoremos este becerro, porque tiene que estar diciendo, mañana es fiesta para Jehová. Como si este becerro fuera el intercesor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Mañana se hará fiesta a Jehová, con becerro y todo, pero él dice que la fiesta será para Dios, a mí me llama la atención eso, porque no sé qué es lo que Aarón estaba pensando. De pronto Aarón pensó, hagamos este becerro de oro y aquí vamos a ver a Dios representado en el becerro. Como él todavía no había leído las leyes ni los mandamientos, Aarón no había leído los mandamientos, porque Moisés apenas los estaba recibiendo allá, no había esa ley que no adoren dioses, conmigo no hagan tal cosa. Él ignoraba eso en ese momento, entonces Aarón diría no, pues, sí, hacemos un becerro y decimos que es Jehová y que vamos a adorar el becerro, para adorar a Jehová, adorando el becerro para que se transmita, o interceda por nosotros ante Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Ellos ahí necesitaban ver algo físico para estar respaldados, ellos habían visto las señales, pero no fueron suficientes las señales que Dios les daba, hoy puede suceder lo mismo, que el mundo necesita algo físico para apegarse a eso. Por eso es que está la idolatría, por eso están los santos, las santas, todos los dioses y las diosas y todos los objetos que el mundo se puede inventar, porque ellos como que necesitan algo físico, y ellos creen que en eso físico Dios los está escuchando, Dios los está viendo, como que eso físico fuera lo que abogara por ellos. Lo que intercediera por ellos allá con Dios, eso es lo mismo, lo que la gente siente y piensa, que nosotros también lo llegamos un día a vivir, a pensar, eso es lo que sintió Aarón, como la necesidad de ver una materia, sí, de ver algo físico. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Tal vez ahí no había sido ungido Aarón como sumo sacerdote.
No. Hasta ahora Moisés estaba recibiendo las ordenanzas, y cuando ya después viene Moisés y le enseña al pueblo que no, que Dios es en espíritu, que no hay que hacer ninguna imagen, ningún ídolo, que no hay que hacer ninguna imagen, ahí es cuando él trae la enseñanza y le dice al pueblo que hay que creer en Dios. Esto ya es en sentido espiritual, sin verlo, que pues el pueblo tenía que creer eso, sin embargo el pueblo no lo hizo, sino que se fue tras la idolatría, pero hoy en el Evangelio del Señor Jesucristo somos pocos, digo yo en medio del mundo, de la gente que cree en Dios en espíritu. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Y Aarón dejarse también convencer. Eso no hay palabras para juzgar a Aarón en ese momento. Vio la mano de Dios, todas las cosas, y todavía se deja creer del pueblo. Hasta ese momento Aarón era el profeta de Moisés, en ese momento todavía no era sacerdote, es que los sacerdotes fueron después de que Moisés bajó del monte Sinaí. Aquí lo que hemos leído fueron las órdenes que Dios le dio, además como para la mente de Dios ya todo está hecho, pero entonces luego cuando él vino después del Sinaí, empezó a organizar las tribus y a nombrar a la tribu de Leví como los sacerdotes, y él empezó a consagrar a Aarón y a los hijos, que eso ya lo encontramos más adelante, como en detalle, cómo fue que empezó a hacer las cosas. Las tablas no solo eran los 10 mandamientos, en esas tablas estaban todos los rituales, las ordenanzas, como un decir que en tablas de piedra, entonces todo eso que le dictó Dios a Moisés en el Sinaí, todo eso era lo que se llamaba la ley de Moisés. Pero no solo son los 10 mandamientos como la gente hoy dice que es que son los 10 mandamientos, y aún el mismo creyente, el mismo judío le decía al Señor Jesucristo, los mandamientos yo los he guardado desde mi juventud, le decía al Señor, y resulta que el Señor le dio a entender que no eran solamente esos 10 mandamientos que él creía, sino que había más cosas, y le dijo ve y vende todo lo que tienes. Porque eso entraba en los mandamientos de Dios, y él creía que los mandamientos de Dios eran, no matarás, no darás falso testimonio, hasta el punto 10 y ya, entonces él pensó literalmente que eso era, y se le olvidó todo el resto, las leyes de los inmundos, de los que no son inmundos, lo de los animales limpios, de cómo comportarse con el prójimo, con la viuda, con el forastero, y el Señor le dice, pero te falta algo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, porque eso es un mandamiento, y está aquí, mucho cuidado con los huérfanos, con las viudas y el necesitado, eso es como mandamiento, él pensó que eso no estaba entre los mandamientos. Y el Señor le dijo, eso te falta, ve y vende lo que tienes y dalo a los pobres, entonces él se fue triste. Y vemos como no entendía, ni ellos mismos entendían cuál era la ley de Moisés, ellos pensaron que solamente era del punto 1 al 10, la ley de Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Dice que solamente Moisés se acercó a Jehová, solamente él estuvo dentro de la nube. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse.
¿Ven qué fiesta que le hicieron al becerro de oro? Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido.
Nunca se nos olviden estos versos, Dios siempre vivió enojado con el pueblo de Israel por ese pecado de idolatría, el Señor les pasaba que cometieran adulterio, que se embriagaran, que hicieran cualquier cosa, pero el Señor nunca les perdonó que hayan sido idólatras. El Señor dice, el pueblo se corrompió, porque estaba adorando a un becerro de oro, diciendo que estaba representando a Jehová. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Se corrompe, la idolatría, la gente cuando se va tras la idolatría se les llama eso, que está corrompida, porque están haciendo un acto muy malo delante de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto.
Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, ¿recuerdan cuál fue el camino que Dios les mandó a ellos que siguieran? ¿Recuerdan qué fue lo que les dijo? Cuando dictó los 10 mandamientos, dijo, no hagáis con mi nombre. No uséis mi nombre. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz.
Ahí le dijo que era un pueblo de muy duro corazón. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Ahora, pues, déjame que se encienda mira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande.
Le dijo a Moisés, yo voy a acabar con el pueblo. Y contigo voy a ser una nación grande. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
Ese déjame, es como ese trato muy cercano, muy amistoso.
Lo que pasa es que él oraba a Dios, oró a Dios y le dijo que no, se opuso, fue como intercesor, como abogado, y hoy en día en la oración que nosotros hacemos a Dios, también es igual, hoy en día igual, la persona que ore con fe a Dios, Dios le escucha, y Dios puede cambiar de opinión, y Dios le puede decir, está bien, me convenciste con tus palabras, voy a hacer lo que tú me pides, eso lo hace Dios con nosotros. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Aquí le dice, déjame que los voy a destruir, y Moisés intercedía y decía, no, No, pobrecitos, no los vayas a destruir, es que Moisés es como el prototipo del Salvador, del profeta. Aquí vemos cómo Moisés tuvo misericordia del pueblo, así como Cristo Jesús tuvo misericordia de la humanidad. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Uno se queda impresionado esta expresión que el Señor utiliza ante Moisés. Le dice déjame, es que Dios estaba probando a Moisés, al decirle estas cosas, para ver cuál sería la reacción de Moisés. Permitió que hablara Moisés para ver qué había en el corazón de Moisés. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. ¿Por qué le dice a Moisés déjame? Porque ya Dios había hecho un pacto con él, le había hablado, le había hecho una serie de promesas, Dios había hablado con él acerca del pueblo, sobre el futuro. Entonces por eso le dice, ahora, pues, déjame, ¿qué quiere decir? Mire, mejor me arrepiento, es hacer otra cosa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Yo quisiera saber, hermana María Luisa, ¿en qué situaciones nosotros podemos intervenir en el plan del Señor o no?
Hay que ayudar a las personas, hay que ayudar, hay que tenderle la mano a la gente para que se cumplan las promesas, pero el Señor me dijo, un día me dirán, un día les voy a decir estuve enfermo, no me visitaste, a los que me siguen, a los creyentes, ellos sí estuvieron viviendo esas condiciones, y ustedes nunca les tendieron la mano, y dice el Señor que él ese día va a negar a esta gente que no procedió con misericordia, y si ya a usted le sobra, le ayudará a los de afuera, al mundo, pero principalmente a la iglesia, aunque la gente diga que no porque está atajando el plan de Dios, es su decisión, porque usted no sabe cuál es el plan de Dios, y usted no sabe eso, ¿por qué va a decir que está interviniendo en los planes de Dios? Seguramente Dios de pronto permite que una persona sufra esas necesidades, pero usted le tiende la mano a esa persona, Dios le ve a usted su gesto, su generosidad, su misericordia y la premia, y si Dios no quiere que le ayude, pues entonces ya Dios le hablará, pero eso no es así, eso nunca se ha dado, porque esa no es la doctrina es que hay que ayudar, hay que cooperar, hay que ser misericordioso y hay que tender la mano con mucha alegría. Hoy en día nosotros también aquí vivimos en un medio donde la gente se inventa muchas mentiras y aparenta, hay muchas apariencias también, hay mucho engaño, hay mucho fraude, y por causa del fraude, de los engaños, la gente se vuelve desconfiada, y tiene toda la razón de ser desconfiada, pero de todas maneras, en nuestras congregaciones, de tanto venir todas las veces y de congregarnos los mismos casi todas las veces, como que ya nos conocemos y ya le podemos dar crédito a alguien que me diga que está sufriendo una necesidad, porque como yo lo veo todos los días y veo que es una persona constante que busca de Dios, merece que se le ayude, pero a la gente de afuera es un poco difícil, porque hay mucha gente mentirosa, que aparenta solamente por robar y por estafar a los otros. Entonces ahí es donde debemos ser muy cuidadosos y desconfiados para que no nos vayan a hacer daño a nosotros, no vayamos a sufrir las consecuencias. Bueno, infortunadamente que esto sucede por acá por todos estos lares, por todas estas zonas, porque eso no sucede en todo el mundo. Hay lugares del mundo donde hay mucha honradez, mucha seriedad y no suceden estos fenómenos, y la enseñanza. Por ejemplo, que hoy en el video todos los hermanos de por allá de otros lugares que nos van a escuchar, están de pronto y no nos van a entender qué es lo que estamos hablando, pero bueno, yo pienso que ellos también un día van a ver que cada nación o cada continente tiene su cultura y sus costumbres, y que por lo tanto nosotros también debemos manejar todo con sabiduría y de acuerdo como Dios nos enseña. Tema enseñado en el estudio bíblico Jeremías 12, Girardot, Cundinamarca, Colombia.
Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?»
Debemos ser muy espontáneos para orar, oramos a cualquier hora, hay que sacar el momento, el tiempo para orar, a la hora que sea. Dios no mira los horarios, sino que mira el corazón, y mirando su oración, que sea una oración eficaz, que llegue a la presencia de Dios. Orar es una intimidad con Dios, que nadie escuche lo que usted le va a pedir a Dios. La oración es algo íntimo, personal, hágalo con Dios a solas, pídale a Dios muchas cosas que usted necesita. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Vemos cómo Moisés fue ahí el mediador. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Él intercede por el pueblo, porque él era el único que tenía derecho de hablar con Dios, de estar en la presencia de Dios, era el único, entonces él cómo no iba a presentarse delante de Dios para pedirle por el pueblo o por la gente, pero hoy no es así, hoy no es una sola persona, ya hoy todos nosotros tenemos derecho de presentarnos ante Dios, de invocar a Dios, y Dios nos puede escuchar, esa es la promesa. Pero también hoy en día en la iglesia, porque el Señor Jesús decía que en la iglesia dio dones, y que puso a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para la perfección de la iglesia y de los santos, entonces hoy también hay algunas personas que serán más oídas que otras, como el caso de los apóstoles cuando oraban y le pedían. Entonces Dios les escuchaba de pronto más al apóstol que a una persona común y corriente, porque eso dependía también más del llamamiento, del puesto que Dios le había dado, de la madurez, de entender la doctrina, bueno, todo eso, dependiendo, hoy que hay personas que son más escuchadas que otras, eso también sucede el día de hoy. Tema enseñado en el Instituto Bíblico de México.
¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. ¿Con qué quería sensibilizar a Dios?
Él lo que le quiso decir a Dios es, tú mismo pregonaste por Moisés allá en Egipto, y le dijiste al faraón que dejara sacar a su pueblo, porque era su pueblo escogido, a su pueblo que lo va a adorar, que lo va a loar, que lo va a bendecir, que lo va a llevar a la tierra que fluye leche y miel, la abundancia, la prosperidad, la felicidad. ¿Tú qué les dijiste eso? Y los egipcios lo saben, porque ellos lo escucharon. Ahora tú llegas y acabas y matas a este pueblo, entonces, ¿cómo quedamos? ¿Es eso lo que quiere decir? Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Esto es muy lindo, si ven la forma tan sabia de orar, una forma tan sabia de tocarle el corazón a Dios, yo sí he hecho así en mis oraciones, uno convence a Dios, toca el corazón de Dios. Yo, por ejemplo, le he hecho unas cuantas oraciones de esta manera, guiándome por este modelo, y me han surtido efecto, y hay una que está pendiente, pero yo sé que me va a surtir efecto también. Moisés es el tipo de Cristo como sumo sacerdote, como el Salvador, como el profeta, y como ese mediador. Dios empieza a tratar a la persona como un amigo. Entre las oraciones que tengo, yo no puedo contar, pero si hay una pequeña, algo que es como una anécdota, siempre la he contado en todas las promociones, basándome en esta oración, yo me acuerdo que cuando vivían mis padres, ellos vivían en Bogotá y mi padre tenía que estar viajando a Tunja a cobrar un pensión. Y me acuerdo que cualquier día en profecía, le profetizaron al que no viajara, que no fuera a viajar porque había un peligro, esa fue la profecía, entonces él me dijo, él era muy caprichoso, y decía, pero ¿cómo así que no voy a ir a cobrar? Entonces como que él me obligó a que le dijera que viajara. Entonces yo viendo que él de todas maneras iba a hacer el viaje, entonces le dije que hiciera el viaje pero que yo lo iba a acompañar, yo pensé, si hay un peligro de ser un accidente, lo va a atropellar, ¿quién sabe qué va a suceder en el viaje? Entonces yo voy con él, entonces las cosas me van a suceder a mí. Nos fuimos, eso fue en la mañana, ya por la noche regresábamos a Bogotá, ya estábamos a 5 cuadras de la casa o menos, yo me puse a pensar en la profecía, dije bueno, ya vamos a llegar a la casa, pero yo no hablé, sino pensando, ya vamos a llegar a la casa, y hasta ahora no ha pasado nada, antes de seguirles contando el cuento. Cuando mis padres se vinieron del pueblo, mi familia se opuso, los sobrinos de él, que cómo se les ocurría venirse a vivir a Bogotá. Todo el mundo puso el grito en el cielo, ¿ustedes por qué cometen esa locura de llevárselos a ellos para Bogotá? ¿No ven que Bogotá es una ciudad peligrosa? Ellos nombraban todos los peligros del caso, estando bien aquí en el pueblo, no se los lleven, eso es un mal que ustedes les están haciendo, entonces no les hicimos caso y se vinieron a vivir a Bogotá, y sabían que éramos de otra religión. Ahora sí sigo con el cuento, cuando ya faltaban pocas cuadras para llegar a la casa, entonces dije, ya falta poco y hasta ahora no ha pasado nada, y llegando, resulta que habían unos charcos, y yo estando con él, íbamos los dos, inclusive yo lo llevaba del brazo, hubo un momento que yo no sé por qué nos separamos, o él se separó de mí. Entonces yo tomé por un lado y él por otro, esquivando los charcos, cuando yo veo que él se cruzó una calle y no me esperó, sino que se cruzó la calle, cuando yo lo veo en la mitad de la calle, y venía un carro, y ya no tenía tiempo para avisarle, porque si le aviso que cuidado, entonces él se para a mirar, entonces yo no le dije nada. Lo que hice fue que hice fuerza que él alcanzara a pasar y el carro pasara. No, el carro lo atropelló, y eso lo levantó, y otra vez lo tiró al piso, y yo me boté a la calle también sin mirar si venían carros, como a recibirlo del aire, y en ese momento yo me acordé de todo lo que mi familia nos habían dicho en el pueblo, porque yo de pronto pensé que lo había matado, y empecé a clamarle a Dios en ese momento. Señor, ¿y ahora mi familia qué va a decir? Señor, mi familia me dijo que para eso lo trajeron aquí, para que vivieran en peligro, para que un carro los matara, porque eso era lo común en esa época, siempre se oía que la gente se venía para Bogotá y que un carro los atropellaba, y que los mató, y eso, y le clamé a Dios eso. Le dije, ten misericordia, Señor, porque mi familia va a decir que para eso los trajimos, que para eso fue que ellos se vivieron, para que aquí un carro los matara. Antes de seguir en el testimonio, me acuerdo que el Espíritu Santo le había dicho a mi papá, te voy a dar un dinero, vas a recibir un dinero. Entonces él era con eso pendiente. Resulta que con lo del accidente, el dueño de carro que lo accidentó, eran personas ricas. Entonces ellos lo llevaron a la clínica del country y pagaron todos los gastos. Y le dieron 100,000 pesos, en esa época eran como 3 meses de sueldo, de salario mínimo hoy. Entonces ahí se le cumplió la profecía del dinero, y le dije al Señor, pero de esa manera. Así yo le oraba al Señor, entonces Dios tuvo misericordia y me escuchó, y él tuvo un accidente, tuvo una fractura en una pierna, pero no hubo más, y como él tenía como 70 años, el médico dijo que iba a quedar cojo, porque eso ya no iba a soldar. Entonces yo oraba, yo le pedía a Dios, yo vivía muy angustiada por eso. Y al Señor sacaba en cara por eso, lo que la familia decía, y ahora van a decir que metidos en esa iglesia, que a eso los trajimos. Yo le decía al Señor que tuviera misericordia por causa de esas cosas, y el Señor me mostraba en sueños que no me preocupara, que mi papá iba a quedar muy bien, y el Señor me mostraba que él caminaba bien, como un corriente, y así fue. El Señor hizo una obra y él quedó bien, le colocaron yeso y le dijo el médico, usted tiene que quedarse un mes con ese yeso, y él no se lo aguantó, a los 8 días se lo quitó con un cuchillo en la casa, no se aguantaba el comezón, y dije, ahora sí que me va a ir mal. Se sanó así sin yeso y quedó bien, no cojo ni nada. Pero me tocó sacarle al Señor todo eso, así como Moisés le dijo aquí. ¿Qué dirán? Y yo también le decía, ¿qué dirán? Van a decir que tenían razón, eso tocó el corazón a Dios y tuvo misericordia, y él quedó bien. Hay otras cosas, pero eso no lo puedo decir, y lo que tengo pendiente hasta que se cumpla la contaré. Aprendí que uno debe obedecer al Espíritu Santo, aprendí que hay que orar, no ser caprichosos. Y me fui como para poner la frente, para que me recayera todo a mí, y me recayó de cierta manera, porque fue muy angustioso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre.
Vean todo lo que le tocó, y le tocó el corazón a Dios, lo sensibilizó. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios escuchó la oración de Moisés, una oración muy profunda, sensibilizó a Dios de tal manera que Dios escuchó y se arrepintió de destruir al pueblo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Aquí, ¿de qué fue que se arrepintió Dios? Se arrepintió de castigar el pueblo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Hoy también el Señor se puede arrepentir de algo cuando nosotros oramos. Por ejemplo, hay personas que sueñan, cuando Dios habla por sueños que le va a pasar algo malo, que le va a pasar una cosa muy difícil, que va a ser de tristeza y de lamento, entonces usted ora a Dios y le pide a Dios que eso no vaya a suceder y el Señor nos va a escuchar. Y Él puede quitar eso, o que de pronto le profetizan que le va a suceder algo malo, que va a sufrir, que se va a morir un ser querido, que va a sufrir un accidente, entonces usted ora. Hay personas hasta que ayunan y Dios tiene misericordia y le escucha, y eso no sucede, y si llegare a suceder, no es con mayores consecuencias, sino que ya es algo como liviano, la persona puede sobrellevar la tribulación, el problema, lo que sea. La oración es importante, por eso tenemos el ejemplo de la viuda y el juez injusto. La viuda todos los días iba donde el juez, y él se cansó y dijo: le voy a hacer justicia porque ya estoy cansado de verla todos los días aquí, y así como ella, nosotros también. Llega un momento en que el Señor dice: tanto que me pide, le voy a conceder, porque todos los días me está pidiendo lo mismo. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
En Números 22 Dios dice que no es hombre para que se arrepienta.
¿De qué? Jurando, y como Dios juró por sí mismo, el juramento no puede ser quebrantado, por eso Dios no podía permitirle a Balaam que hiciera lo contrario, porque le había jurado a Abraham por sí mismo, que su pueblo sería bendecido para siempre. En cambio aquí Dios no está jurando, y aquí no hay ningún juramento. Y le dice que él se arrepintió de haberlo sacado de Egipto, se arrepintió, pero ya no podía hacer nada, porque ya los había sacado de Egipto. Es como yo decir que me arrepentí de haberme tomado esta agua, me arrepiento de haberme tomado esta agua, pero yo qué puedo hacer si ya me la tomé, por más arrepentimiento, ya nada puedo hacer. Entonces nosotros tenemos que mirar en qué consiste ese arrepentimiento que uno ve en la Biblia de Dios. ¿De qué se arrepintió Dios en ese momento? ¿De qué? ¿Y por qué se arrepintió? Eso, entonces no tiene nada que ver Números con este arrepentimiento, porque aquí no estaba jurando, mientras que en el otro sí juró por sí mismo con Abraham, y Dios no podía retractarse, mientras que acá no hay ningún juramento de por medio, y él decía: bueno, me arrepiento, pero ya hay que seguir adelante, porque yo ya no puedo hacer nada. También dice que él se arrepintió de haber nombrado a Saúl por rey, pero tampoco pudo hacer nada porque ya había sido rey Saúl, listo, sigan los reyes. En cambio en el juramento de sí mismo, si no permitió que Balaam maldijera al pueblo, porque ya Dios había jurado que nadie podía maldecir al pueblo, porque él ya lo había bendecido, ya no le podía quitar eso. Entonces mientras que no exista el juramento, se pueden remediar las cosas.
Usted nos ha enseñado que Moisés es prototipo de Cristo.
Sí, como Salvador, como el libertador y como profeta, tres cosas.
Y escucho también, como abogado, como es Cristo también.
No, pues todos, digamos todos nosotros, si uno ora ante Dios, intercede, uno empieza a ser como un abogado ahí, uno orando y pidiéndole al Señor y clamándole por alguien, uno llega también a estar intercediendo: Señor, ten misericordia, Señor, mire, sane a una persona, perdónale, Señor, dale otra oportunidad en la vida, Señor. ¿Ahí qué estamos haciendo? Intercediendo, y siendo abogados ahí de alguien. Lo que sí no sabemos es si Dios nos conceda o no, eso ya es diferente, que nos conceda. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá. Aquí dice que Dios se arrepintió, lo que sucede en el Evangelio de Cristo, que si sus hijos pecan, Él los castiga. Dice que los castiga, el que es hijo de Dios, y el que es elegido por Dios para salvación, que nosotros no sabemos quiénes somos. Nosotros no sabemos eso, ignoramos eso. Si realmente yo soy un escogido para la salvación, entonces yo lo ignoro, pero como yo sé los requisitos que Dios exige, pues yo procuro hacer todos los requisitos, y tengo la esperanza, y sé que el Señor me va a ayudar, porque estoy cumpliendo con lo que Él dice. Entonces yo doy por seguro que sí tengo mi salvación, o que ya soy escogida. Pero uno no puede hablar por los demás, uno puede hablar por uno mismo, pero no por los demás. Entonces uno ve a mucha gente, y uno no sabe si son escogidos de Dios o no, pero si son escogidos de Dios, es Dios quien lo sabe, y si ellos son rebeldes, que se vuelven en una rebeldía, ¿qué hace Dios? Pues los castiga, porque Él dice que los va a castigar, los reprende y los obliga otra vez a que se vuelvan al camino, que se arrepientan. Eso es lo que hace el Señor. Pero si esas personas que dicen que estaban en un púlpito predicando, a lo mejor no sean escogidas para salvación, a lo mejor no sean escogidas por Dios para vida eterna, ¿qué sucede? Pues si se vuelven así, pues Dios los deja, los dejó, eso es lo que puede suceder, pero nosotros no sabemos quién es quién. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las dos tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte.
¿Qué dio a entender con esto Moisés? Que se siente decepcionado, y dice en sí mismo, ¿para qué esto? Ya mejor no les digo nada, no les enseño nada, miren lo que están haciendo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Él si no tuvo misericordia, a Dios sí le exigió y le dijo que se arrepintiera, pero él si no midió nada, sino que rompió las tablas del mal genio que le dio. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel.
Les hizo comer el ídolo. Vemos cómo ellos bebieron la maldición. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. Ni Aarón ni Moisés entraron a la tierra prometida, Aarón pecó con el pueblo, su idolatría. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Hijo Moisés Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Se puede pensar que él fue inducido por el pueblo, digamos que lo usó como una estrategia.
Porque tampoco él no entendía lo del Señor, y el pueblo lo indujo, y él tampoco no entendía lo del Señor, eso es difícil. Hoy en día hay mucha gente que Dios le habla, y lloran y todavía no entienden, y otra vez vuelven y siguen en lo mismo, eso es difícil. ¿Eso es una cosa de Dios? ¿Realmente entender a Dios? Comprender a Dios y entender el mensaje del Señor, eso es dado por Dios todo, porque como ser humano es un poco difícil, nosotros no podemos criticar eso, porque a nosotros nos pasó lo mismo, uno como que tiene un velo, ve y no percibe, no entiende, es eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico, 2006, Bogotá.
Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento, y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví.
Dice que se juntaron con Moisés la tribu de Leví, ellos todavía no eran sacerdotes, todavía no les había llegado el nombramiento, todavía Moisés no traía el reglamento del monte, aquí están los levitas haciendo una matanza. Por eso es por lo que Jacob profería a Leví, ahí estaban las profecías de lo que ellos iban a hacer, donde le dice a Leví que eres hombre fiero, a Leví. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, pone cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres.
Muchas personas preguntan que por qué Dios ordenaba matar a las personas, aquí hay un motivo muy grande, porque cuando Dios dictó las leyes, también dictó leyes para obediencia y para la desobediencia, y entre eso están todas estas maldiciones por desobedecer. Como ellos desobedecieron y pecaron, ya Dios no se iba a retractar, su palabra tenía que ser firme, y él tenía que cumplir ese castigo para estas personas, por eso murieron 3,000 personas en ese día. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32.
Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros.
Consagrarse es dedicarse a Dios, a escuchar la doctrina, a leer la Biblia, indagar, aprender cada día más para santificarse cada día. En este verso quiere decir, hoy usted se consagró, se dedicó a defender a tus hermanos, a los que pecaron y me desobedecieron, me ayudaste a quitar a los malos, acortar a los desobedientes para que no den mal ejemplo. Tema enseñado en el estudio bíblico Deuteronomio capítulo 29.
Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro.
Después de que Moisés regresó y vio que habían hecho el becerro de oro, entonces él se regresa ante el Señor para hablarle, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, adorando al becerro, porque se hicieron dioses de oro. Enseñanza Libro de la Vida, 3 de septiembre de 2020.
Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro.
Dice el Señor que al que pecare, este será raído del libro, y nosotros nos acordamos que en los evangelios, el Señor Jesucristo, cuando les hablaba a los discípulos, les decía, pedid y orad porque vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces ese libro de la vida era este que el Señor escribió en el monte Sinaí con Moisés. Pero que realmente antes de la fundación del mundo, en la idea de Dios, en la mente de Dios ya estaba todo hecho. Ese es un libro que todavía existe, y el Señor dice, usted tiene que pedirle a Dios para que no sea borrado su nombre del libro de la vida. Eso es lo que nosotros estamos persiguiendo hoy, estamos luchando hasta el fin de nuestras vidas, hasta el fin de nuestros días, para que nuestro nombre no vaya a ser borrado, sino que esté ahí escrito, porque eso es más lindo, que esté escrito quiere decir que tenemos la vida eterna ya ganada con el Señor. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. ¿Ustedes creen que Dios tuvo misericordia con Aarón? Quién sabe, Dios como tenía un plan, pero Aarón fue castigado, Moisés fue castigado, y fue que no entró a la tierra prometida. Aarón por haber pecado también murió sin entrar a la tierra prometida, pero ellos no murieron en el acto. Había que seguir hasta que le llegara el día de que ya Dios decía quitar la bendición por haber pecado. La vara de Aarón era el poder que él tenía para hacer los milagros, Dios le enseñó que todo lo que él tocara con esa vara, se hacía el milagro, esa vara es el poder de Dios, y ese poder es el que Dios nos da por medio de los dones espirituales, cuando el Señor le da a usted ese don de sanidad. Le ha dado poder para que cuando usted ora por la persona quede sana, es ese poder que Dios le da a usted, y Dios le respalda, el don de la profecía, el don de discernimiento, bueno, muchos dones que hay, son la vara. Usted tiene su vara invisible en su mano, Dios le ha dado para que usted trabaje, para que imponga manos y trabaje, la vara que tenemos hoy es invisible, es el poder de Dios, los dones que Dios nos da. Tema enseñado en el estudio bíblico Éxodo capítulo 32. El que peca será castigado, es cada uno delante de Dios, en el libro de la vida solo son escritos los que son salvos, y Apocalipsis habla de unos libros donde se escribe todas las obras del ser humano, lo bueno y lo malo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2013, Bogotá, Colombia. Como les decía, al principio, cuando nosotros creemos y aceptamos al Señor, y tomamos una decisión de seguir en el camino de Él, el Señor inmediatamente nos inscribe en el libro, es lo primero, el primer paso, nos inscribe, y luego el Señor nos da la oportunidad para que cambiemos, para que conozcamos de Él, conozcamos la doctrina y cambiemos. Comencemos a cambiar, comencemos a tener una vida nueva, eso es lo que Dios espera. Y cuando ya estamos inscritos en ese libro, si alguien recae, se vuelve atrás, se vuelve rebelde, necio y dice no, yo no quiero seguir el camino del Señor, yo vuelvo al mundo a vivir mis placeres, mi pecado, mis cosas. Entonces Dios, dice que el Señor lo borra de ese libro. Por eso el Señor Jesucristo siempre estaba enseñando y predicando, tengan cuidado que los nombres de usted no vayan a ser quitados del libro de la vida, no vayan a ser borrados. Y nosotros hoy estamos aquí repasando este conocimiento para tener cuidado en nuestra vida espiritual, y tener cuidado no es tan difícil como la gente cree, que dice, no, pero qué difícil es dejar de pecar, si yo no puedo, yo quiero dejar de pecar, pero no puedo. Pero es que es Dios el que nos ayuda cuando Él ve que en nuestro corazón está la intención, el deseo de cambiar, el deseo de agradar a Dios está en nuestro corazón, entonces Él nos ayuda a cambiar. Así que no es tan difícil. Difícil más bien es tomar la decisión y ser uno consciente de que yo debo amar a Dios antes que a mí mismo y antes que a los placeres del mundo, pero cuando no es así, pues Dios nos ayuda a cambiar para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Enseñanza Libro de la Vida, 3 de septiembre de 2020.
Ve, pues, ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado.
Ya Dios sabía que ellos le iban a fallar, y como ellos ya estaban fallando y pecando, Dios ya les tenía reservado que los iba a castigar allá en el desierto, y los castigó. Tema enseñado en el estudio bíblico de Deuteronomio capítulo 28. Pero en el día del castigo, acuérdese que ellos todos murieron en el desierto, y entró la nueva generación, ubiquémonos en el tiempo, ellos llevaban 2 años en el Sinaí de haber salido de Egipto, y acordémonos que ellos vivieron 40 años en el desierto. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón.